MBS 102.5 presenta Enlace 50 con Concha León Portilla. Un espacio para celebrar la plenitud y crear lazos, compartir, aprender, encontrar amigos, oportunidades y proyectos. La edad es lo de menos. La actitud marca la diferencia, porque lo mejor de la vida empieza hoy. Enlace 50.
¿Qué tal, amigos de Enlace 50? Soy Concha León Portilla. Bienvenidos a nuestro programa este sábado 7 de julio. Les recuerdo nuestro WhatsApp aquí, que es el 55 23 25 41 61. Por él, a través de él, estamos en contacto todo el tiempo y me da mucho gusto que nos escriban, nos recomienden temas. Precisamente por WhatsApp nos llegó una frase que nos manda Mercedes Godoy para iniciar este programa. Muchas gracias, Meche. La frase dice así: y de pronto la vida te detiene, te sienta, porque quiere hablar contigo y no le has hecho caso. Y te habla, te platica, te recuerda cosas que tal vez habías olvidado, y te abraza. Y en ese abrazo te recuerda que tan solo has venido a vivir, no a luchar, no a salvar, no a pagar ninguna deuda, solo a vivir. Amigos, vivamos este día, este sábado 7 de julio, gocemos de la vida. Hoy quiero hacerles una recomendación especial: que vayan al Jardín Botánico. ¿Hace cuánto que no van? Acabo de ir la semana pasada y hay una exposición de jardines increíbles. Son como módulos de distintos jardines con distintas flores y distintas plantas que pusieron unos verdaderos artistas, que son los arquitectos de jardines de nuestro país. Pueden pasarse ahí fácilmente una hora y media caminando y descubriendo una cantidad de flores que todas tienen nombre, todo está muy bien hecho. Me llamó la atención algo muy divertido, que hay hasta un hotel para insectos. Entonces ponen las diferentes cosas en donde pueden vivir los insectos y es como una casita simbólica, interesantísimo. Pueden ir con la familia, pueden ir solos, pueden ir en pareja, pueden ir como quieran. Les recomiendo que no se pierdan esta exposición y que continúen caminando ahí por Chapultepec, que se den una vuelta por la Calzada de los Poetas y que se dediquen un buen rato a caminar, a hacer ejercicio, que es la fuente de la eterna juventud. Bueno, pues Biomédica este sábado nos va a regalar dos perfiles tiroideos, porque la tiroides es una glándula pequeña, pero qué barbaridad, cuántas cosas hace por nuestro cuerpo. Los síntomas de cuando estamos mal de la tiroides son, por ejemplo, tener mucho frío, que se nos caiga el pelo, que se nos rompan las uñas, estar muy cansados, estar irritables, tener cambios de peso, estar deprimidos. Todos estos síntomas corresponden a la tiroides y muchas veces no nos damos cuenta. Nos regala Biomédica el día de hoy dos perfiles de tiroides para las primeras dos personas que nos pongan un WhatsApp al 55 23 25 41 61. Ellos en este mes tienen la promoción en todos los estudios de tiroides, así que si tú ya tienes una condición de tiroides y quieres aprovechar el descuento para anticuerpos antitiroideos o para ultrasonido de tiroides, aprovecha los precios que tienen hasta finales de julio. Recuerda que Biomédica siempre está de nuestro lado, siempre nos apoya. Muchas gracias por estar aquí con Enlace 50. Y que si quieres saber más, entra a biomedicadereferencia.com, @biomedicamx. Y si quieres hacer una cita, marca 55 40 91 80. Es muy importante cuidarse la tiroides frecuentemente. Pregúntale a tu médico si te tienes que hacer estos análisis, si sientes cualquiera de los síntomas que mencioné. Es una glándula chiquita pero muy importante. Gracias, Biomédica, por tu calidez. Recuerda que eres Biomédica. Vamos a continuar ahora en el programa, que va a tratar de dos partes. En la primera parte hablaremos con Marta Pardo de la segunda mitad de la vida. Ella es doctora en psicología familiar, experta en el tema de los 50 en adelante. Lleva 40 años trabajando en este tema. Marta es una persona que trabaja con nosotros en los cursos y viene muy seguido aquí al programa. Y va a ser muy interesante escuchar consejos para esta etapa y también hablaremos un poco de las emociones. Por otro lado, tenemos la visita de la doctora Ana María Bustamante Flores, quien viene a hablarnos de la hipertensión, que es una enfermedad enfermedad silenciosa que nos puede llevar a la muerte. Es una enfermedad que se hereda, es una enfermedad que podemos cuidar y que necesitamos ponerle toda nuestra atención. Soy Concha León Portilla, regreso con ustedes en un momento, no se vayan.
¿Sabías que hoy los mayores de 50 estamos más activos, saludables y preparados que nunca? Volvemos con más en Enlace 50 con Concha León Portilla. Quédate con nosotros. Enlace, la acción de enlazar, de enlazarse. Un enlace genera una conexión entre dos puntos, sean ideas, lugares, personas. En otras palabras, un enlace es un puente. Regresamos con Enlace 50.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Enlace 50 este sábado 7 de julio. Soy Concha León Portilla y vamos a hablar con la doctora Ana María Bustamante Flores, jefe de Servicio de Fisiología Cardíaca y Rehabilitación del Hospital Ángeles, sobre un tema importantísimo para todos nosotros, que es la hipertensión. Ana María Bustamante Flores, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación.
¿Que eres cardióloga?
Así es, soy cardióloga. Orgullosamente mujer. Ajá. Y dispuesta a ayudar a la comunidad.
¿Cuántos años estudiaste tú?
Uy, muchísimos. Te puedo decir que son 6 años de la carrera y otros 6 de la subespecialidad. Entonces sí, un buen camino.
¿Por qué te gustó enfocarte en cardiología?
¿Por qué me gustó enfocarme? Porque siento que es un rubro aparte. Siento que puedes ayudar más a las personas. O sea, finalmente todas las especialidades son muy importantes, todas, pero creo que tocas un órgano, para mí, el más importante, el corazón. Sin el corazón, obviamente no hay. Claro, todos son importantes, pero el corazón es, para mí, es lo máximo.
¿A quién vendría a pelearse aquí? El hígado vendría a decirte, oye.
Claro, el hígado, o el del riñón, ¿no? O el de la vista, o el, no sé, el neurólogo también, claro. ¿No? Pero bueno, el corazón para mí.
Te enamoraste del corazón.
Me enamoré del corazón, así es.
Oye, trabajas en el Hospital Ángeles y ahí eres jefa del Servicio de Fisiología Cardíaca y Rehabilitación. ¿Qué hacen ahí?
Mira, ahí recibimos todo tipo de pacientes. Como tú sabes, el área de cardiología está enfocada a muchos rubros, por así decirlo, ¿no? Podemos ver desde pacientes hipertensos, podemos ver desde pacientes obesos que van de la mano con la cardiología, la hipertensión, podemos ver pacientes diabéticos, podemos ver pacientes que sufren un infarto, podemos ver pacientes que en un momento dado llegan a desarrollar un problema que se llama disfunción del nodo sinusal, que esto quiere decir que el corazón puede padecer alguna enfermedad, alguna situación en particular en donde el latido cardíaco es bajo y ameritan colocación de marcapaso. Podemos estudiar también a los pacientes que han sufrido un infarto y que necesitan pasar a un área que precisamente es el área de rehabilitación cardíaca, que es donde nosotros les ponemos un programa de ejercicios para que el paciente se pueda integrar a su vida diaria al 100%.
Pues muy bien, debe ser intensa tu labor.
Mucho, y afortunadamente tenemos mucho campo, ¿no? Desde niños hasta adultos mayores.
Bueno, pues vamos con el tema de hoy, que es algo que afecta a gran parte de la población. ¿Alguna estadística sobre la hipertensión?
Pues tenemos un alto índice de hipertensión. Ahorita en la actualidad, lo que es la hipertensión, la diabetes y el problema de los accidentes cerebrovasculares es lo que está en boga. Obviamente, la hipertensión ocupa un rubro muy importante. ¿Por qué? Porque los pacientes muchas veces son pacientes asintomáticos y no se dan cuenta o no se ha detectado. Amén de que a veces van con su médico de primer contacto y el médico le dice que por tener cierta edad el paciente puede tener o es aceptable que tenga ciertos valores de un poquito más elevados de lo permitido para él, ¿no? Cosa que no es correcta.
Este programa, como tú sabes, es para personas de 50 en adelante. Entonces, realmente, aunque hace un ratito que estábamos platicando, me dijiste que había niños hipertensos y adolescentes hipertensos, que yo no sabía.
Así es, sí. Hay niños hipertensos, sí, pero esos son un apartado diferente. Hay niños que nacen con algún problema estructural del corazón que se llama coartación de aorta. Estos pacientes llegan a desarrollar hipertensión en la edad preescolar y o en algunos adolescentes. Después tenemos los niños que son obesos, que ellos, bueno, por su obesidad, por sus malos hábitos alimenticios, la alta ingesta de sal, embutidos, nos pueden desarrollar hipertensión. Y aparte tenemos ya el adulto joven, podemos decirlo, que ahí viene también la cuestión genética, porque la hipertensión tiene muchas causas. Un factor importante es la cuestión genética, los hábitos alimenticios que tú tengas y el ritmo de vida que tú tengas.
¿Cómo podemos detectar que tenemos presión alta? Hipertensión es presión alta,
¿no? Exacto, claro. Bueno, aquí es muy importante, sobre todo, buscar los antecedentes. Tú como paciente, o nosotros, la labor que hacemos con los pacientes es informarles y hacerles el conocimiento que si en tu familia, tu papá, tu mamá, abuelos, alguien cercano a ti tiene hipertensión, muy probablemente tú puedas llegar a desarrollar hipertensión. Entonces tienes que estar en el entendido que tienes que estarte monitoreando y tienes que estarte vigilando y estarte checando. ¿En qué momento vas a desarrollar la hipertensión? No lo sabemos. Muchas veces piensan que esto nada más es específico del adulto mayor y que en un momento dado, si estás con sobrepeso, si eres gordito, seguramente eres hipertenso, pero tú puedes ser una persona muy delgada y tener la presión alta. Entonces sí, es cuestión de tomar los antecedentes que tú tengas y sobre eso enfocarte, ¿no? Siempre es bueno acudir al médico, hacerte un chequeo como rutina, a lo mejor, no sé, un par de veces al año, tres veces al año, y ver que todo va bien.
¿Y cuáles son los síntomas de la presión alta?
Mira, los libros normalmente te refieren, ¿no? Y todo mundo también se va con la finta, porque te dicen, bueno, ¿qué debo yo sentir para saber que la presión la tengo alta? Que me duele la cabeza, que me zumben los oídos, que vea puntitos de colores o que me sienta mareada. Entonces, la persona o el paciente cree que si no tiene esos síntomas, no pasa nada, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones, el paciente nada más se refiere como mucha pesantez en los hombros, en la espalda, o te dice, ¿sabe que yo padezco migraña? Y lo que tiene es los niveles de presión alta. Pero como está en un rango de edad que nadie puede sospechar una hipertensión, pues no se checa la presión, ¿no? Entonces, no debemos de confiarnos que porque si no tenemos esos síntomas, no tenemos hipertensión. Yo me puedo sentir muy cansada, puedo estar muy irritable o a lo mejor tener mucho sueño y eso es un foco rojo, es un detonante para decir, aguas, algo está pasando en tu organismo. Entonces yo creo, y yo siempre le sugiero a los pacientes, si usted no tiene el resto de los síntomas, no se confíe. De todos modos, chéquese la presión, tenga la edad que tenga. Ahora, hay pacientes que también por el estrés o las personas que trabajan de noche tienden a desarrollar hipertensión, porque obviamente se altera el ciclo del sueño. Entonces, sí, hay que estudiar a cada paciente en una manera muy particular.
Por ejemplo, el mal dormir, no solamente por trabajar de noche, sino por tener, o sea, insomnio y así, hace que...
Ah, claro, por supuesto, porque tu cuerpo muchas veces está tan cansado que el mismo cansancio no te deja descansar. O sea, las personas creen que puede, o sea, ya dormí 6 horas, 7 horas, ¿no? Entonces, al otro día yo me levanto y me sigo sintiendo cansada, doctora. Ya dormí lo suficiente, o te dice el paciente, considero que dormí lo suficiente, cuando en realidad, bueno, sí durmió, pero no descansó. Entonces, al no descansar, los niveles de presión alta son los que hacen que el paciente no descanse en forma adecuada. Y el paciente durante el día se sigue sintiendo cansado. Entonces, sí, aguas.
¿Cuál sería la presión ideal?
La presión ideal para la población en general son 120-80, 110-70, 110-80. También algunos médicos tienen la creencia, se puede decir, que eso ya no aplica en la actualidad, según las nuevas guías, que si tú tienes determinada edad es normal que ya maneje cifras de presión un poquito más elevadas.
¿140,
¿no?
O qué?
Ajá, ándale, 140-85. Ah, pues es normal. Y te pregunta a veces el médico, ¿no? Oye, ¿y no te sientes mal? No, pues no me siento mal. Y entonces se confían. Entonces yo les digo, a ver, no, el hecho de que usted no se sienta mal no quiere decir que la presión esté correcta. Su organismo no la está sabiendo manejar, o a lo mejor se adapta a esos niveles, ¿no? O sea, me ha tocado pacientes que llegan al consultorio con 200, 110 y llegan caminando y te dicen que se sienten perfectos. O incluso con 180, 90, 140, 90, que ellos me dicen, es que el 140 está perfecto. Sí, pero el 90, el segundo valor, la diastólica está alta. Y eso pues es peligroso, porque eso nos puede ocasionar accidentes cerebrovasculares, nos puede ocasionar desprendimiento de retina, sí.
¿Nos puedes decir eso del 80 y del 120? ¿A qué corresponde cada número?
Ok, bueno. La presión se mide por un valor, el sistólico, la sistólica y la diastólica. El primer valor es la presión sistólica. Este lo debemos tener en 120-130. Y la diastólica no debe superar el 80. Cuando tú ya tienes 85, aguas. Aunque no te sientas mal y aunque no te duele la cabeza, ahí está la alerta. O ahora, otra situación, ¿cómo saber si tú eres hipertenso?
¿No? ¿Cómo sabes?
¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú puedes decir, tuve una mala noche, me desvelé, ¿qué crees? Tuve estrés, el jefe me regañó.
Sí. Infinidad. Tengo miedo de que me revise el doctor. Hay veces que llegas al doctor y se te sube la presión.
Claro, porque el famoso síndrome de la bata blanca, ahí se vale, ¿no? Uh-huh. Digo, finalmente no todos tienen el derecho ni la obligación de poder controlarse. Uh-huh. Entonces, nosotros recomendamos a los pacientes, si en algún momento yo me tomé la presión y me documenté 130-85, me tengo que volver a monitorear la presión. En la mañana, al mediodía y en la noche.
A ver, los aparatos de la presión. Hay unos, haz de cuenta, vas y compras tu aparato y luego el doctor te dice, ¿cuál tienes? Ese de la muñeca no. O ese de no sé qué. ¿Cuál es el que sí sirve?
Mira, el que sí sirve, todos sirven. Todos sirven y todos tienen sus especificaciones. Finalmente, los de la muñeca, en lo particular, no los recomendamos. Porque es muy chiquito. Ajá. Y entonces te puede dar falsas cifras que te dan valores altos y tú te entras en pánico, entras en angustia y te vuelves a tomar la presión del otro lado y se hace un caos, ¿no? Entonces, los digitales sí sirven, cualquier marca te sirve, pero tiene que ser de brazalete. Aquí el chiste es que tú te sepas tomar la presión y que sigas las instrucciones de cómo viene el instructivo, ¿no?
Claro.
Entonces, hay que tomarse la presión en diferente circunstancia, en diferente situación y en diferentes días.
A ver, dinos cómo.
Por ejemplo, la receta secreta,
una vez,
¿verdad? Me puedo tomar la presión, por ejemplo, hoy en la mañana y tengo, ¿qué te gusta? 120-80, ¿no? Uh-huh. Un ejemplo. En la tarde, después de comer, me sentí como cansada, o no me sentí cansada, pero quiero saber cómo está mi presión. Me documento 130-85. Uh-huh. En la noche, si soy muy ordenada, pues a lo mejor me tomo la presión, a lo mejor no me la tomo. Si no me la tomo, no pasa nada, ¿okay? Pero si me la tomo y la presión está en 130-85, ahí ya tenemos dos valores altos. Suponiendo que yo no me la tomé hoy, pero me la tomo mañana y salí a las prisas de la casa, me la puedo tomar al mediodía. Y me da una cifra de 130-90. Ahí ya tenemos otro valor alto.
Claro.
Entonces, ¿cómo te puedo yo decir a ti, paciente, ya eres hipertenso? Cuando en tres lecturas consecutivas, en diferente situación, en diferente día, tienes las cifras elevadas, la sistólica y la diastólica. ¿Ok? Ejemplo, 130-90, 120-85 o 140-90. En ese momento ya te digo, oiga, algo está pasando. Tú me puedes decir, no confío en el aparatito de mi casa o el que me prestó X, ¿no?
Ajá.
Entonces, hay un estudio específico que nosotros hacemos que se llama monitoreo de 24 horas. Y ahí podemos estar vigilando o monitoreando la presión. Tú llegas al gabinete, te conectan el aparatito, te conectan tu brazalete, te lo llevas a casa y el aparato se programa cada determinado tiempo. Puede ser cada 20 minutos, cada 30 minutos, cada hora. Y es un registro durante 24 horas. Ahí no hay pierde de que si te pones nerviosa, de que
es como un holter.
Ándale, como un holter, exacto. Uh-huh. Nosotros nos llevamos mapa, okay. Mapa de presión, y eso nos dice cómo se comporta. Ahí no hay pretexto de que si no te la tomaste bien o me estresé cuando me la tomé, ¿no?
¿Y qué? ¿Hay análisis? ¿Te puedes hacer análisis de sangre o de alguna prueba además del aparatito?
Te puedes hacer, sí. Normalmente sí, la presión siempre tiene algunos... va dañando órganos, entonces tú puedes ser hipertenso a lo largo de, no sé, 3-4 años, el riñón se llega a inflamar, porque daña el riñón y también te daña los ojos. Entonces es importante que cuando tú diagnosticas un paciente hipertenso, tengas que hacerle un fondo de ojo y tengas que hacerle un estudio de un ultrasonido renal para ver en qué condiciones está. También se pueden hacer una prueba de esfuerzo y ahí también se va monitoreando la presión. Es un estudio que puede tardar 10-15 minutos. Te ponen a hacer ejercicio y te están monitoreando la presión y ahí sabemos también si eres hipertenso.
¿Desde qué momento te debes de empezar a checar?
Desde que tú sabes que en tu familia hay antecedentes.
O sea, por ejemplo, mi papá y mi mamá, los dos tenían presión alta.
Tú eres hipertenso en potencia. ¿En qué momento lo vas a desarrollar? No lo sabemos. A lo mejor tú eres muy ordenada, haces ejercicio, llevas una dieta saludable. Pero, chin, te tocó la mala suerte y ya eres hipertensa. Entonces, hay pacientes que nos dicen, doctora, pero es que en mi familia no hay hipertensos, ¿no? O, por ejemplo, te dicen, oye, pero yo me cuido justo porque mis papás son hipertensos y no quiero que me pase. ¿Por qué si yo me cuido tengo hipertensión? Bueno, es que la genética es súper
poderosa.
Super. Sí, claro.
¿Qué pasa cuando ya te empezaron a dar medicinas? ¿Ya nunca te van a quitar la medicina de la presión? ¿La gente que empieza a tomar ya se queda para siempre con la medicina?
Mira,
¿no se cura?
No, no se cura, se controla. La hipertensión no se cura. O sea, hay pacientes que te dicen, oiga, quiero hacer ejercicio, me lo voy a controlar con el ejercicio. Obviamente le dices, bueno, hay ejercicio porque le conviene para su corazón y tiene. Pero si usted piensa que va a poder controlar la presión con el ejercicio, no es cierto. Ahora, también es importante saber que si tú tienes la presión alta, no puedes ir a hacer ejercicio y no debes hacer ejercicio, porque entonces la presión se va a elevar más. O sea, tú no te das cuenta y te vas al gimnasio. Y no te das cuenta que en ese momento tienes la presión alta. Te vas al gimnasio y, bueno, no te puedo decir lo que te puede pasar, es catastrófico. ¿Tienes que tomar el medicamento? Sí. Hay pacientes que pueden durar muchos años con el medicamento. Hay pacientes que durante 6 meses, 8 meses, y ya no el medicamento no les hace efecto. O bien, pueden durar 1 año, 2 años, y a los 2 años, te das cuenta que el medicamento ya no le funciona. ¿Cómo saber? Bueno, vuelves a repetir el famoso Holter o el mapa para saber que el paciente sí está bien controlado, ¿no? Y hacerle entender al paciente que no por el hecho de que se está tomando la pastilla está bien controlado. O sea, no es la garantía, ¿no? Porque dicen, no, me siento mal, me siento igual, no siento ningún cambio, ninguna mejoría. Sí, pero, a ver, ya tenemos 6 meses con el medicamento. Usted bajó de peso, si en el caso que el paciente es obeso, ¿no? Ya disminuyó la ingesta de sal, ya disminuyó la dieta T del mexicano, ¿no? Uh-huh. Entonces, aunque usted esté tomando su medicamento, es importante hacer un chequeo.
O sea, es muy importante entonces checarte la presión tú solo si puedes, comprarte el aparato, pero que sea de brazo.
Así es.
Checártela 3 veces al día, checártela en diferentes circunstancias, estar muy atento, ir a tu cardiólogo cada 6 meses o cada año.
A partir de que tú sabes que hay en tu familia antecedentes o que en algún momento dado, por ejemplo, tu médico de primer contacto te encuentra los niveles de presión, en ese momento es muy importante que tú le insistas a tu médico de primer contacto. Y si no tienes un médico de primer contacto, acudir y pedir ayuda con algún cardiólogo que tú puedas contactar, porque sí, las complicaciones y el riesgo de la hipertensión, por eso lo llamamos la muerte silenciosa, porque no te das cuenta.
La muerte silenciosa te causa accidentes cerebrovasculares.
Así es, te causa la famosa embolia que dicen los pacientes, un derrame cerebral, y como te decía, ¿no?, desprendimiento de retina, que puedes quedar ciego por un desprendimiento de retina porque no te das cuenta que la presión arterial está alta.
¿Y dónde te pueden localizar?
Nosotros estamos ubicados en el Hospital Ángeles México. Estamos en el segundo piso de la Torre A, o bien nos pueden localizar en esa misma torre, en el consultorio 903.
¿Me puedes dar un teléfono?
Sí, estamos de lunes a viernes, de las 10 a las 2 de la tarde y de 4 a 8 de la noche. Los teléfonos directos son 62-64-90-94, 26-14-93-77, y o bien el conmutador, que es el 55-16-9900, extensión 1278.
Ay, Ana María, muchas gracias. ¿Qué último mensaje te gustaría darles a las personas que nos están escuchando?
Quiéranse un poquito, dense un regalo, dense un minuto para ustedes, hagan medicina preventiva. Quiéranse un poquito, chéquense. Eso es muy importante.
Fíjate que aquí hablamos mucho de la medicina preventiva, porque realmente es alguna cosa que es el concepto de para qué me acerco a los doctores y si voy me van a encontrar algo, y ese miedo que siempre tenemos, ¿no? Y tratamos de tapar nuestros ojos, pero realmente no sirve.
No, es que tienes que cuidarte, porque yo les digo a los pacientes, a ver, usted no se siente mal, pero el día que usted tenga una complicación, le partes la vida al familiar, ¿no? Porque toda la dinámica que lleva la familia se rompe, ¿no?
No, y también a ti mismo, no realmente con un accidente cerebrovascular.
Dejas de ser productivo, claro, dejas de ser productivo. Entonces, es muy fácil, chécate la presión, no tiene mayor problema.
¿Alguna la recomendación de alimentación o de ejercicio para este tema?
Bueno, sugerimos siempre disminución de la ingesta de sal. O sea, finalmente, lo que nos hace mucho daño, y el mexicano está muy acostumbrado que llega a comer y antes de cualquier situación, el salerito, ¿no? Por eso, sí, eso fue, la verdad, fue una decisión muy atinada, quitar los saleros, porque estamos muy mal acostumbrados, ¿no? Disminuir grasas, disminuir embutidos, disminuir la sal. O sea, no nos hace daño comer, nos hace daño las cantidades.
Ok, todo.
Todo en exceso, exacto.
Oye, y por último, hipertensión y diabetes.
Hipertensión y diabetes van de la mano. Los niveles altos de azúcar nos van dañando las arterias. Y obviamente, si tú tienes hipertensión y no está bien controlada, también las arterias se van dañando. Entonces, van de la mano hipertensión y diabetes. Entonces, tienes que cuidar a fuerza. Un paciente diabético, aunque no tenga síntomas, tiene que visitar al cardiólogo 2 veces al año, aunque no tenga síntomas, porque las arterias se van deteriorando.
Hipertensión y meditación.
Exacto. Meditación sobre todo.
¿Sí?
Sí, claro. Súper importante.
O sea, toda esa parte de cuidar la mente, de calmarla, o sea, sube la presión, el estrés.
Sí, sube la presión, el estrés muchísimo, sí. Y uno, digo, también yo sé que hay personas que les cuesta trabajo manejar el estrés, pero sí es cierto, como tú dices, ¿no? Hay que tomarse las cosas con calma. Vivimos en el día a día muy rápido y eso nos está dañando, lentamente, pero nos está dañando, ¿no? Entonces, si estamos bien, si nos cuidamos, si nos checamos, pues vamos a tener calidad de vida, que finalmente es lo que buscamos, tener calidad de vida. La cuestión genética ya está. Entonces, un poquito nosotros y un poquito la genética, ¿no?
Pues muchas gracias, doctora Ana María Bustamante Flores, por todo lo que nos enseñaste. Espero que todos ustedes, queridos amigos de Enlace 50, se pongan las pilas y vayan y se chequen la presión y se compren un aparatito ahorita mismo, o lo pidan a alguien, o simplemente vayan a las farmacias, ¿no?
Claro, lo puedes encontrar. Mira,
no, ahí te la sacas, te la toman gratis.
Sí, claro, te la toman gratis. Sí, exacto. Incluso muchas veces tú vas en la calle y encuentras muchos estudiantes de medicina, enfermeras que están tomando. No te cuesta absolutamente nada, es muy fácil. Pero no creas que porque no tienes síntomas, como yo, ¿por qué? A mí, ¿por qué?
Bueno, ya nos lo dijo varias veces, o sea que, por favor, tomémonos la presión para vivir mucho más contentos y sentirnos sanos y estar seguros de que estamos bien.
Así
es. Muchas gracias, Ana María.
Gracias a ti por la invitación.
Soy Concha León Portilla, regreso con ustedes en un momento. ¡No se vayan!
¿Qué? ¿Cuántos años tengo? ¿O cuántos espero? ¿A quién le importa? Si ya aprendí a querer lo necesario y a tomar solo lo bueno. Porque lo mejor de la vida empieza hoy. Enlace 50. Esto es Enlace 50 con Concha León Portilla. Comparte tu experiencia. Inicia proyectos, aventuras, viajes y consejos con personas que celebran la vida como tú.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso este sábado 7 de julio de 2018 en Enlace 50. Soy Concha León Portilla. Les recuerdo nuestro WhatsApp 5523254161. Nuestra página enlace50.com, que siempre les digo que estamos subiendo muchas cosas. Luego también pueden escucharnos por mbsnoticias.com cuando no estén cerca de un radio. Y también nuestro Facebook, Enlace 50. Twitter, Enlace-50. Y estamos aquí este sábado 7 de julio con Marta Pardo, quien es maestra del curso Mi Vida a Partir de los 60. Es muchas cosas, no nada más eso. Ahorita vamos a platicar a todo lo que se dedica a ella. Y también Marta Pardo va a estar con nosotros en el curso de verano de Enlace 50, que va a ser del 16 al 20 de julio. Ella ha estado ya en los 3 grupos que se graduaron. Juntas hemos planeado el programa de los cursos y me da muchísimo gusto recibirla aquí en Enlace 50. Bienvenida, Marta.
Gracias, Concha. Para mí es un gusto muy grande estar aquí.
Bueno, Marta, platícanos un poco qué es a lo que te dedicas y qué es todo lo que has estudiado para entender esta segunda mitad de la vida.
Concha, mira, ha sido todo un proceso de vida. Llevo 40 y tantos años en la profesión.
de psicóloga.
Yo soy doctora en psicología clínica y además soy terapeuta familiar y de pareja. Y a eso me dediqué mucho tiempo y me gusta muchísimo. Se murió mi esposo y yo quedé devastada. Y aún teniendo un doctorado en psicología, no me era suficiente para salir adelante. Y por una bendición empezaron a llegar a mí temas que me empezaron a curar. Y me di cuenta que todos estos temas eran importantísimos cuando uno tiene una pérdida importante. Entonces empecé a incursionar el tema al que yo ahorita le llamo, como Carl Jung le llama, segunda mitad de la vida. Empecé a incursionar en este tema de lo que nos pasa a los adultos en un momento de nuestra vida, porque es normal que en un momento de la edad adulta empecemos a sentir la necesidad de cambio importante. O sea, lo que hacíamos ya no nos funciona porque se acabó ese ciclo o porque ya no nos gusta lo que hacemos. Y querramos o no, nuestro ser interno empieza a decir, tienes que sacar cosas nuevas de tu interior y empezar a utilizar todos los aspectos de tu personalidad que no has utilizado. Me apasionó el tema y me puse a investigarlo. A mí siempre me ha gustado mucho el consultorio, o sea, la parte clínica, la parte de enseñanza, he dado clases en varias universidades por muchos años, y la investigación. Las tres cosas juntas son maravillosas porque una refuerza a la otra. Incursiono entonces en el tema de la segunda mitad de la vida y digo, pues si esto me está curando a mí, está siendo un bálsamo tan maravilloso, yo lo tengo que empezar a difundir y empezar a compartir con público. Y empecé a organizar cursos a personas que estuvieran en un momento difícil de la vida y no en la universidad, porque yo quería llegar al público directo.
Sí.
Y fue muy importante porque a raíz de eso, con un grupo de personas con las que he estado por alrededor de 20 años trabajando, empecé a adentrarme muchísimo al tema de la segunda mitad de la vida. En un momento dado de ese camino, dije, esto le tiene que llegar a más personas, es realmente muy importante. En México y Latinoamérica se le da poca atención al desarrollo emocional del adulto. Yo quiero empezar a incursionar a este tema para llegarle a mucha gente. Decidí en ese momento empezar a escribir y finalmente, después de muchos años de investigación y de escritura, logré hacer un libro que se publicó la editorial Noriega, que se llama Retos de la segunda mitad de tu vida. Y en él hago un compendio de lo que pasa normalmente al adulto emocionalmente y cómo remediarlo. Doy algunas herramientas para que el público sepa, esto me va a pasar, pero hay una salida.
Sí, definitivamente. El libro se llama Retos de la segunda mitad de tu vida y lo pueden encontrar en Gandhi y en otras librerías.
En la librería El Sótano.
En la librería El Sótano. Realmente se los recomiendo a todos los que están escuchando Enlace 50. Y bueno, en el camino de este estudio de la segunda mitad de la vida y de lo que Marta hace, yo que no tengo tanto tiempo, nos encontramos, nos conocimos. Y a partir de ese momento, que fue muy al principio del programa, hace casi 3 años, empezamos a trabajar juntas. Y ha venido varias veces aquí al programa, nos ha ayudado mucho, nos ha enseñado mucho, pero también ha sido parte fundamental en los cursos que hemos llevado a cabo. Y me gustaría que platicaras, Marta, no tanto como herramienta de venta de nuestros cursos, pero sí que le platiques al público la importancia de aprender en esta etapa de la vida y qué es lo que has visto en nuestros alumnos.
Concha, ha sido maravilloso lo que he visto en los alumnos. Mira, a veces yo que tengo al público de frente y en las presentaciones me doy cuenta que algunos vienen con una cara muy triste, muy de malas, algunos vienen contentos y esperanzados. Entonces me encuentro con un público que me presenta caras diferentes. Y a través de lo que van recibiendo de información nuestra, de todas las materias, digamos, de todas las clases, de diferentes temas que les vamos dando, yo que he tenido oportunidad de estar en la primera clase y en la última del diplomado es un abismo de diferencia. No te imaginas lo que siento en la última clase, llegar y ver gente con otra actitud, los que venían con cara agria, con cara de pocas pulgas, ya con cara moderada, como con los ojos que les empiezan a brillar. Los que ya venían esperanzados, pues más brillantes. Y a la hora de preguntarles y de ver en sus preguntas, en sus comentarios, en lo que ha sido su evolución, realmente ha sido muy positiva. Y no sabes lo feliz que me voy yo de decir, bueno, algo les pude dejar. Y ver esas caras esperanzadas, bueno, es maravilloso.
Realmente yo creo que es algo que funciona mucho. ¿En qué nos ayuda a aprender en esta etapa?
Mira, yo creo que lo más importante es que como no sabemos del tema, no sabemos qué esperar. Y cuando no sabes qué esperar, pues te asustas.
Claro.
Si, por ejemplo, sientes que ya lo que hacías antes ya no te funciona, que empiezas a perder el camino, que antes estabas segura quién eras, hacia dónde ibas, qué querías... Ahora ya no estás ni tan seguro, ni sabes hacia dónde vas, ni qué quieres. Te empieza a entrar angustia, aunado a que sientes que necesitas hacer cambios. Y luego, para colmo, empiezas a sentir que el reloj apremia, que el tiempo que ni considerabas, que ni le tomabas importancia, ahora lo sientes que ya está haciendo tic-tac fuerte y que ya no tienes tantos años por delante. Y luego, aunado a ciertas fuerzas internas que necesitan empezar a manifestarse, por ejemplo, si a ti te dijeron lo importante en la vida es que seas callada, que escuches, ahora mi ser va a querer hablar y manifestarse. Esto desconcierta. Todas estas características y todas estas cosas que nos pasan en la segunda mitad de la vida son normales. Para mí es importantísimo decirle al público, esto que van a sentir en mayor o menor medida es normal. Nos pasa a todos y hay esperanza.
Definitivamente, ya yo creo que dentro de las cosas que también suceden en esta etapa, pues son los cambios en la salud, ¿no? Que realmente se vuelven, empiezan algunos retos. ¿Qué sí. nos dices de eso?
Claro que empiezan retos, porque mira, empiezo a tener desconfianza, porque empiezo a sentir limitaciones. Y entonces digo, bueno, tengo muchas ganas, pero ahora estoy limitada. Pensemos que aún con limitaciones uno puede encontrar alternativas. Por supuesto, esto es más fácil decirlo que hacerlo. Pero de verdad, aunque nos sentamos mal con limitaciones, ya sea mentales, de depresiones, de agresiones, de cosas internas, pero también físicas, siempre se puede hacer algo. A mí lo que me gusta, y entiendo que es parte de mi proyecto de vida, es transmitir que como yo he estado en ese terreno de las limitaciones, sé que uno puede volver a salir adelante.
Y sí, y realmente yo creo que el conocimiento es lo que nos da poder, y el conocimiento es lo que nos da fuerza y nos da esperanza y nos enseña un camino. Es como como ir en el coche sin luces y de repente prenderlas, ¿no?
Sí, sí. Y además que no sabes que tu tablero se va a prender, ¿y ahora qué hago? Bueno, entonces saber que es normal, que a todos nos pasa, pero que se puede salir adelante de eso y encontrar un nuevo camino de desarrollo en la vida. Es muy importante saber que los adultos tenemos todo un terreno de crecimiento y desarrollo por delante. Créanlo, por favor, créanlo. Lo creo porque ya me pasó, pero lo creo porque les ha pasado a muchísimas personas a mi alrededor, tanto en el consultorio como a familiares, como a amistades, y no nada más en México, sino en otros países, que he convivido con gente que les va pasando lo mismo. Les quiero de veras decir, de esta oscuridad y de este no sé qué hacer, que estoy desesperanzado, salimos adelante. Por supuesto que hay que trabajar en eso, hay que tener ganas de salir adelante, pero principalmente saber que ahí no se acabó mi vida en la desesperanza. Tengo todo un camino, pero lo necesito encontrar para seguir adelante.
Me parece muy bien. Y en este curso que vamos a dar de verano, que es 5 días seguidos del 16 al 20 de julio, también en el Centro de Capacitación MBS, les comento que es de 10:30 a 1:30, Marta va a tener un taller de emociones. Platícanos un poquito del taller y un poquito de las emociones. ¿Por qué es tan importante lo de las emociones?
Mira, Concha, hasta hace poco las emociones eran terreno desconocido. Probablemente a las mujeres nos habían enseñado que podemos ser emocionales y a los hombres que no pueden expresar sus emociones en términos generales. Y decíamos, ay, tú sí puedes, tú si eres mujer, pues puedes llorar, puedes expresarte. Pero yo ni me hables de nada de emociones porque yo no sé nada, ni quiero hablar de eso. Bueno, empezaron más o menos hacia fines del siglo XX, diríamos hacia tres cuartos del siglo XX, un grupo de psicólogos en Estados Unidos a adentrarse en el mundo de las emociones y a enseñarnos lo que eran. Entonces, los que hemos estudiado al respecto de las emociones sabemos que ahora las podemos identificar, podemos aprender a sentirlas en nosotros sin miedo y aprender a saber qué hacemos con ella para que la emoción no nos revuelque, sino nos saque adelante.
Y entonces eso va a ser el taller, va a ser una cosa práctica.
Exactamente, esto va a ser algo práctico de información. ¿Qué son las emociones? Bueno, ¿y ahora qué hago con ellas? ¿Cómo las modulo para que funcionen a mi favor? Yo quisiera que las personas que vayan a este diplomado, de cada una de las clases que suenan fabulosos los otros temas, saquen algo muy práctico. Del mío, yo lo que quisiera, y me voy a abocar a eso, a que las personas que vayan digan, bueno, estoy aprendiendo que las emociones son válidas, que es normal sentirlas, bueno, pero ¿cómo hago para, si estoy enojado, no ir a arremeterla contra alguien? ¿Qué voy a hacer con esa agresión? ¿Qué voy a hacer con esa tristeza? ¿Qué voy a hacer con esa timidez y miedo que siento? Pues hay muchas cosas que hacer y eso es lo que vamos a tratar de aprender.
Sí, fíjense que va a estar muy interesante esto del... Es un curso de verano de 5 mañanas, como les digo, porque la primera mañana vamos a abocarnos a el cuidado de nuestra imagen personal. Y entonces es muy importante sentirnos seguros de que nos vemos bien y de que estamos... La verdad, cuando uno se vea en el espejo y se gusta, como que empieza el día con otra cara, ¿no, Marta?
Por supuesto.
Y claro, esos consejos que nos dan nos van a hacer vernos más jóvenes, van a ser un refresco para nuestra imagen, es como rejuvenecer, es como para ponernos más alegres, de veras es una ilusión y son consejos prácticos comprobados que harán que nuestra imagen mejore y entonces la verdad sí es un cambio. Al día siguiente, Marta, vamos a tener a un profesor de yoga de la risa.
Wow,
¿qué tal, verdad?
Fantástico.
Es que dicen que es increíble lo que relaja y lo que te cambia, las endorfinas que produces. Realmente en los hospitales ha tenido un resultado impresionante. Entonces creo que de repente nos hace falta reírnos un poco de nosotros mismos, ¿no crees? Y
claro,
de todo lo que nos está pasando y soltar tanta tensión que nos quita años de vida.
Por supuesto, parte de las emociones es la alegría y cómo expresarla, pero se nos va empolvando a través de no practicarla. Es maravilloso soltarnos, reírnos y de nosotros mismos, como dices tú. Mira, reírnos de nosotros mismos es como un doctorado. Podrás reír de otras cosas primero, pero ya cuando logramos a hacer un chiste de lo que nos pasa a nosotros, bueno, sí, ya son palabras mayores.
Eso me encanta. Fíjate que yo tengo un tío que tiene 92 años, mi tío Miguel, que es simpatiquísimo. Todo el tiempo está buscando hacer un chiste de las cosas que suceden. ¿Cómo estás? Pues que en lo que cabe bien, cada vez cabe menos, pero yo sigo bien. Luego te dice, mi problema es que tengo muchos años de juventud acumulada. O, siempre está haciendo algo simpático, siempre está buscando el lado positivo. El yoga de la risa es como soltarte, como estar relajadísimo y como aprender a disfrutar algo que realmente dicen que con 10 minutos que lo practiques empiezas a mejorar.
Claro.
El tercer día es un tema más serio, es qué hacer con tus finanzas.
Pero importantísimo. ¿Serio? Porque es serio.
Sí. Yo creo que es muy importante tener un taller de finanzas para no financieros, para tener una luz de cómo cuidar nuestro patrimonio y ser un poco prácticos y echarle ganas, aunque tengamos lo que tengamos, mucho o poco, para que nos sirva. Luego el cuarto día, pues vienes tú con el taller de las emociones, que va a estar fabuloso. Y el quinto día cerramos con un taller de narrativa. Yo tengo 6 años dando clases de narrativa y además he tomado muchos talleres por todos lados. Voy a dar yo ese taller de narrativa y creo que a la hora de juntar las emociones que vamos a hablar con Marta, al día siguiente hablar del taller de narrativa, que es como un clavado a nuestro corazón, vamos a descubrir que tenemos un escritor dentro y la importancia de poder sacar todo lo que tenemos a través de la escritura y la creatividad y toda la huella que podemos dejar a través de nuestros textos.
Claro, y es muy importante porque en cuanto, por ejemplo, en mi taller van a tratar de ubicar las emociones y en el tuyo van a tratar de expresarlas. Y la escritura es un primer paso maravilloso porque a veces no nos atrevemos a decirlo verbalmente.
Sí, es mucho más fácil. Hay veces que hasta... Y luego también no tienen que guardar lo que escriben. Hay mucha gente que teme lo que escribe, pero no es necesario. Se puede romper, se puede... O sea, realmente... Y luego también guardarlo no tiene nada malo. O sea, al final es nuestra historia.
Claro.
Entonces, pues yo creo que va a estar muy completo. Pues un último mensaje que le quieras dar a las personas sobre la... Algo que me gusta mucho de tu libro es esto, es generatividad.
Generatividad.
A ver, diles un poquito qué es eso y ya con eso nos despedimos.
Concha, es un concepto muy bonito desarrollado por un famoso psicólogo llamado Erik Erikson. Él dijo que el ser humano, para ser pleno en la edad adulta, necesita desarrollar varias capacidades. Una de ellas es la generatividad, que quiere decir dar de lo que he recibido.
Precioso.
Y dar de lo que he recibido a la siguiente generación, a mi generación y a la generación de arriba, si es que hay alguna arriba.
Sí.
Quiere decir, de veras, ponerte a sacar los mejores aspectos de ti y decir, estos los quiero dar. Y si no tengo mucho que dar, pero tengo una sonrisa, la doy. Si tengo más que dar, lo doy. Doy lo que tengo. Pero sabiendo que sí tenemos. Y tenemos, ya dije, una sonrisa. A lo mejor tenemos una buena palabra. A lo mejor tenemos algo más elaborado que dar. Pero confiemos en que todos tenemos algo que dar.
Pues muy bien. Entonces, ¿quieres decirles un mensaje de despedida?
Yo los quisiera animar a que las personas mayores tengamos valor a decir, bueno, no sé cuánto voy a vivir, voy a tratar de vivirlo lo mejor posible y aquí hay un grupo de maestros que me van a decir cómo. Anímense, de veras, van a salir del curso sabiendo algunas cosas, probablemente no solucionando la existencia, porque eso es imposible, pero sí con herramientas, con algunas ideas de que la vida no está perdida, aun cuando nos sintamos que ya vamos hacia abajo.
Y no vamos hacia abajo.
Y no vamos hacia abajo.
Vamos, es la escalera al cielo, ¿no?
La escalera al cielo. Y vamos hacia arriba y eso es lo que hay que transmitir.
Sí, porque eso que leímos de que lo único que nunca deja de crecer es el espíritu humano. Lo único que no decae. No puede decaer nuestro cuerpo, muchas cosas, pero el espíritu, si nosotros trabajamos en conocernos y en ser mejores, podemos llegar a ser mejores. Todos los días tenemos esa oportunidad.
Exactamente. Cuando entramos ya al terreno espiritual. Y saber, tengo mucho adentro en lo que puedo crecer y desarrollarme. Yo le quiero decir al público, quiero gritarle al mundo, los adultos necesitamos saber que aunque seamos adultos mayores, podemos seguir creciendo y desarrollándonos. Créanlo, es verdad.
Y aparte, tenemos que ser el ejemplo de los otros, ¿no? De los adultos mayores que ahí vienen cocinándose,
sí,
los de 50, los de 40, porque realmente, pues, ahí va la población para ese camino, entonces hay que aprovecharlo.
Claro, de esa no nos escapamos,
no.
Hagámoslo lo mejor que podamos.
Pues muchas gracias, Marta, por estar aquí con nosotros en Enlace 50.
Gracias, Concha, para mí es un gusto estar aquí contigo.
Soy Concha León Portilla, regreso con ustedes en un momento, no se vayan.
¿Qué? ¿Cuántos años tengo? ¿O cuántos espero? ¿A quién le importa? Si ya aprendí a querer lo necesario y a tomar solo lo bueno. Porque lo mejor de la vida empieza hoy. Enlace 50.
Enlace 50 con Concha León Portilla.
Ya estamos aquí de regreso en Enlace 50, soy Concha León Portilla. Les recuerdo que MBS tiene el micrositio La Emoción del Mundial para que vean todo lo que está pasando. Ya casi se acaba, quedan 2 semanas, pero en el micrositio La Emoción del Mundial de MBS encuentran toda la emoción, toda la información, todo lo que quieran saber sobre este Mundial de 2018. Y ahora quiero recordarles que iniciamos el 16 de julio nuestro curso de verano. Son 5 mañanas de 10:30 a 1:30 en el Centro de Capacitación MBS. Ponme un mail a concha@enlace50.com y te mando el programa, o si no, un WhatsApp al 55 23 25 41 61. Ven a divertirte, a hacer amigos, a conocer personas que quieren y buscan lo que tú, y aprender. Es buenísimo aprender en esta etapa de la vida y en todas, pero ahora más que nunca tenemos que seguir aprendiendo para llegar cada vez más informados y más contentos. Bueno, pues antes de despedirnos, quiero leerles algo que escribió Víctor Hugo, y dice así: te deseo primero que ames, y que amando también seas amado, y que de no ser así, seas breve en olvidar, y que después de olvidar, no guardes rencores. Deseo, pues, que no sea así, pero si lo es, sepa ser feliz. Te deseo también que tengas amigos y que sean valientes y fieles, sinceros y hasta algunas veces inconscientes, pero que por lo menos haya uno en quien puedas confiar sin dudar. Y porque así es la vida, te deseo también que tengas enemigos, ni muchos ni pocos, en la medida exacta, para que algunas veces te cuestiones tus certezas, y entre ellos haya uno por lo menos que sea justo, para que te haga poner los pies en la tierra. Te deseo además que seas útil, mas no insustituible, y que en los momentos malos, cuando no quede más nada, esa utilidad sea suficiente para mantenerte en pie. Igualmente te deseo que seas tolerante, no con los que se equivocan poco, sino con los que se equivocan mucho e irremediablemente, y que haciendo buen uso de esa tolerancia, sirvas de ejemplo a los demás. Te deseo que ninguno de tus afectos muera, pero que si muere alguno, puedas llorar sin lamentarte y sufrir sin sentirte culpable. Te deseo por fin, siendo hombre, que tengas una buena mujer, y que siendo mujer, tengas un buen hombre mañana y al día siguiente, y cuando estén exhaustos y sonrientes, hablen sobre amor para recompensar. Te deseo que siendo joven, no madures demasiado deprisa, que ya maduro, no insistas en rejuvenecer, y que siendo viejo, no te dediques al desespero, porque cada edad tiene su placer y su dolor, y es necesario que fluyan entre nosotros. Te deseo de paso que seas triste, no todo el año, sino apenas un día, pero que en ese día descubras que la risa diaria es buena para valorar nuestras bendiciones y dar gracias por ello. Soy Concha León Portilla, yo les deseo que tengan un sábado inolvidable, que lo pasen delicioso, exactamente como ustedes lo quieran construir y vivir, y nos escuchamos el próximo sábado 14 de julio. Les mando un abrazo con muchísimo cariño.
MBS 102.5 presentó Enlace 50 con Concha León Portilla.